Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Estuvimos viendo la semana pasada, si recordamos, acerca de la limpieza. Recordamos, vimos que Jesús es el que nos limpia, su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Vimos también que cuando Pedro le dice, lávame todo, dice, no, el que ya ha sido lavado nada más los pies. Y dice que su palabra es como agua pura que nos limpia. Y lo que estuvimos viendo es que ya en el caminar cristiano, nuestra vida cristiana, la palabra de Dios es muy importante, es parte de nuestra limpieza. Y hemos hecho en otras ocasiones y constantemente énfasis, perdón, en estudiar la palabra, en leer la palabra, etcétera. Y hay muchas cosas que nos habla la misma Biblia de los porqués es importante estudiar la palabra, meditar en ella, estarlo haciendo. Vimos la semana pasada el ejemplo del bote de basura, ¿verdad? Que como agua limpia empieza a echar fuera la basura en nuestra mente y empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Y eso es mucho de lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, de la vieja persona, dice, velo como una vestidura vieja, sucia, quítatela, desvístete o desquítate, despréndete del viejo hombre que está viciado y revístete del nuevo creado según Dios en santidad y en la verdad. Y dice, mediante la transformación de vuestro entendimiento. En Romanos habla, transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Entonces habla que es una parte muy importante de la transformación cristiana en la vida del hombre y de la mujer. Una base importante es, para la transformación, es renovar la mente. Pero no queda abierto a renovar la mente con lo que sea. Porque yo puedo renovar mi mente e ir de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? De ser un sonso termino en ser un pervertido. Renové mi mente. Pero para la transformación de la que habla la palabra, que dice, con esa transformación vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Se transforma con la renovación de la mente. Y la mente se transforma, se renueva, perdón, con la palabra. Con la palabra de Dios, con eso se renueva. La Biblia nos habla bastante de la mente, habla ahí en Proverbios y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces nos habla de que la mente nos lleva a ser lo que somos. Cuál es su pensamiento, eso es. Su manera de pensar, eso es. Por eso también Pablo dice, en esto pensad. En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Porque lo que piensas es lo que somos, tal es su pensamiento, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Y muchos estamos pensando, yo escucho gente que habla de libros que está leyendo y líderes seculares y líderes cristianos que dicen, yo leo 8 o 10 libros al año, me esfuerzo y hago un compromiso de leer 8 o 10 libros al año y cada año estoy creciendo y leyendo cosas. Pero lo que nos habla de la renovación del entendimiento, este que vamos a ver, de esa limpieza que nos limpia el entendimiento, es su palabra. Porque su palabra nos lleva a los fundamentos del origen, de cómo Dios diseñó al hombre, de cómo Dios diseñó a la mujer, de cómo Dios diseñó al matrimonio, de cómo Dios diseñó a la familia, de cómo Dios diseñó una sociedad, cómo Dios diseñó la cuestión laboral, patrones, empleados, cómo hizo el diseño Dios, cómo hizo el diseño Dios en cuanto a la sociedad, gobernantes, gobernados, sociedad civil, todo, la palabra de Dios nos lleva al origen, de cómo fue desde el principio. Y sabemos que cuando algo es diseñado para algo y empieza a operar diferente a lo que fue diseñado, eso lo vemos en cualquier, no se necesita ser un científico para entender esto. Cuando algo que fue diseñado para A lo usamos para B, es ineficiente, se está mermando, se está desgastando de más y no está haciendo su labor correcta B, porque fue diseñado para ser A. Por ejemplo, un padre que quiere hacer las labores de madre, o una madre que quiere hacer labores de padre, o un hombre que quiere hacer la de mujer, o una mujer que quiere hacer la de hombre, no fueron diseñados para eso. Por lo tanto, se están desgastando, están mermados, se están destruyendo a ellos y a los que pretenden, con los que están operando. Y Dios nos habla de todo eso, por eso aún en el Nuevo Testamento es: renueva tu mente, desvístete del viejo hombre que está viciado y vístete del nuevo creado según Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es el hombre creado según Dios? Vamos al origen, vamos a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuál es el hombre creado según Dios? Y entonces dice, si yo ahorita estoy en mi etapa de mi vida, ahorita soy padre, necesito decir: me voy a desvestir del viejo hombre, me voy a vestir del viejo padre y me voy a vestir del nuevo padre creado según Dios. ¿Y cómo dice Dios que es ese padre? O si en esta etapa de tu vida tú eres mamá, o tú eres hija, estás soltera, estás casada, en eso decir: ¿cómo te vas a desvestir del viejo, de la vieja persona y de la nueva en el papel que estás jugando en este momento en tu vida? Dice: bueno, pues creado según Dios. Creado según Dios. ¿Cómo fue creado según Dios? ¿Cómo fuimos creados según Dios? Y esto está aquí en su palabra. Entonces, una de las cosas que terminamos la semana pasada viendo es la limpieza primera que viene el Señor y nos lava a todos por completo, y es en Cristo, la sangre de Cristo. Y posteriormente nuestro caminar, le dice a Pedro: el que ya ha sido lavado no tiene que lavarse todo, solamente los pies. Y vimos en más adelante, tres capítulos más adelante, en Juan, donde le dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces es la palabra de Dios. Entonces vamos a abundar un poquito en eso de la palabra de Dios, que sigue dando esa limpieza, y vamos a ver varias cosas aparte de ese ejemplo o de esa visión, esa claridad que nos dio de la limpieza que trae a nuestra vida la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ver un poco más. Y ahí en 2 Timoteo 3:14 le está escribiendo Pablo a Timoteo, que era pastor. O sea, no era un neófito, no era un novato, no alguien que estaba empezando, que normalmente el que está empezando, lo que uno le dice es: métete a la palabra, te invitamos a unos estudios, es importante. Oye, yo no sé nada, yo no sé ni dónde está la Biblia, cuáles son los libros, no sé nada. Y cuando van a los estudios, ahí le ponemos a alguien más viejo en el Señor: siéntate tú con él para que le ayudes a buscar los versículos. Eso pues es normal que se lo digas a alguien que va empezando. Pero aquí Pablo se lo está diciendo a alguien que es pastor, que es el líder de una congregación. Pablo lo había dejado encargado, tenía años de estar con él, era parte del staff. Es Timoteo, está encargado de esa congregación, y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces le está diciendo Pablo al encargado de una congregación, básicamente le está diciendo: hey, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste en las escrituras. Básicamente le está diciendo: todo lo que necesitas para salir adelante, ahí está en las escrituras, porque las escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para esto, para lo otro, para todo lo que está diciendo. Es lo que necesitas, las escrituras, ¿verdad? Y las sabes desde niño y te pueden hacer sabio para el día de la salvación. Entonces, alguien que está ya con tiempo en el Señor, es el mismo consejo: métete en la palabra, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir. Miren, no me van a dejar mentir, ¿cuántos de nosotros, ya teniendo camino en el Señor, ya conociendo un poco de la palabra, sirviendo al Señor, tiempo en el Señor, y llevamos nuestra vida pensando que estamos, que ahí la llevamos con el Señor, y de repente vamos a la palabra y Dios nos habla y nos dice: corrígete aquí, esto que estás pensando no es correcto, lo correcto es esto. ¿A alguien le ha pasado algo así? A mí todos los días, 30 y tantos años en el Señor, y sigue pasando. Por eso a Timoteo, que era el pastor, le dice: lo que ocupas es la palabra, porque ella te hace sabio para el día de la salvación, y es útil para enseñar, para corregir, para que estés preparado para toda buena obra. Vamos a ver otro pasaje, está tantito antes de Timoteo, 1 de Corintios 3, versículo 10. Y de hecho el título del mensaje hoy es: no aprendas el camino de las naciones. No aprendas el camino de las naciones. Ese es el título del mensaje. Dice 1 Corintios 3, del 10 al 11. Y está hablando el apóstol Pablo y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La semana pasada vimos para la limpieza, que es la sangre de Cristo y su palabra, y aquí estamos viendo que está diciendo: su palabra es la que te hace sabio, y dice: y el fundamento es Jesucristo. Es el mismo tema. El fundamento es Jesucristo. Y está hablando, y si lo leemos tantito más anterioridad de esos versículos y después, nos damos cuenta que está diciendo: están agarrando monte, están agarrando ideas locas y están haciendo cosas que no están bien. Dice: yo como su padre espiritual, dice Pablo, como perito arquitecto, ya les puse el fundamento y ese no puede ser cambiado, porque ya andaban agarrando monte. Entonces Cristo y su palabra, el Señor Jesús y su palabra. Entonces, en su palabra, el Señor, una de las cosas que nos instruye, que es muy importante, vimos que lo que piensas es lo que eres, cuál es su pensamiento, tal es Él. En esto pensá, dice la palabra. Una de las cosas, una de las instrucciones que el Señor da, es, dice, a la tierra que yo te voy a meter, una tierra que fluye leche y miel. Cuando estaban en el desierto, estaban paupérrimos, estaban que no tenían que comer, no tenían que tomar. Si Dios no les proveía cada día, se morían. Si no les proveía el maná, si no les proveía el agua, si no les proveía lo mínimo necesario para subsistir, no subsistían. No había manera, como después el Señor lo hace o lo dice en Proverbios: mira la hormiga que guarda en el verano para el invierno. No tenía nada. Si en ese día Dios no les daba lo de ese día, ahí se acabó el corrido. No tenían para aguantar para una semana, para 10 días, para 5 años, para su retiro, no tenía nada. Y en eso Dios les dice: a la tierra que yo los voy a llevar es una tierra que fluye leche y miel, en la cual yo los voy a bendecir y van a conocer una abundancia que no conocían. Venían de 400 años de esclavos, no, ni se la imaginan, 400 años de cuando José llegó, que a José y a sus hijos a lo mejor sí les tocó conocer esa riqueza, esa opulencia, pero conforme fueron pasando las generaciones, cambió y fueron esclavos, y una generación de esclavo, y los padres, que los últimos que vieron la opulencia, y a sus hijos ya les tocó pláticas de sus papás, vamos a decirlo así, pero ya ellos ya no la conocieron. La siguiente generación, pues menos, y la siguiente menos, y la última, aparte que no les tocó conocer eso, les tocó lo más duro, cuando dice la palabra que eran capataces crueles, los egipcios, y aparte dice cuando el faraón dijo: ah, ¿con qué andan pensando que quieren ir al desierto a adorar? Pues ahora les vamos a poner más trabajo, y ahora ya no les vamos a llevar la paja para que hagan los ladrillos, se van a levantar más temprano a recoger la paja, y su cuota de ladrillos no va a bajar. Entonces esa última generación no les tocó conocer nada de eso. Entonces le dice: los voy a llevar una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabrá Dios qué se imaginó esta gente? No sabían de qué le estaba hablando. No habían experimentado eso ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni sus tatarabuelos. ¿Cuántas generaciones en 400 años no habían experimentado eso? Y una de las cosas le dice, cuando yo los meta a esa tierra y yo los bendiga y prosperen y tengan casas y tengan tierras y tengan ganado, dice, no se te olvide, no te olvides de Jehová tu Dios, que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, que Él es el que te sacó de la esclavitud. Y les empieza a decir en ese sentido, no te olvides, y no te olvides lo que yo te estoy enseñando, lo que te estoy diciendo, etcétera, etcétera. Y una cosa que les dice, y a la tierra donde yo te voy a mandar, dice, no vas a echar fuera ni la vas a conquistar toda de un solo golpe. Dice, va a ser gradual, porque si quitamos a los habitantes que están ahí, la tierra va a quedar abandonada. Entonces va a ser la conquista, va a ser gradual. Pero cuando estés ahí, en esa conquista que vas a hacer, va a pasar tiempo. Algunos dicen que fueron más de 40 años en que pasara todo eso. Y dice, en ese tiempo que vas a estar ahí, dice, tú no aprendas el camino de esas naciones que yo estoy desechando delante de ti. No se te vaya a ocurrir de que como va la conquista ya paso a pasito, dice, empieces a agarrar sus mañas de ellos. No se te ocurra aprender los caminos de ellos, porque precisamente por lo que han estado haciendo es que yo los estoy echando fuera de esa tierra y se la estoy dando a ustedes. Y vamos a leer algunos pasajes. Dice ahí, es en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. ¿Por qué es importante esto que vamos a ver? Porque el tema que estamos viendo es renueva tu mente. Y muchos de nosotros estamos en esa conquista, pero damos un pasito para adelante y dos para atrás, porque empezamos a aprender cosas del Señor, pero también aprendemos el camino de las naciones. En los negocios aprendemos que los negocios se hacen fregando gente, pasándose de listo, no pagándole al que no te puede obligar a que le pagues. Y empezamos a aprender las maneras de las otras naciones. Empezamos a aprender que un hombre cómo debe tratar a su esposa, pues ni todo el amor ni todo el dinero. Y dichos de esos tengo muchos, nomás que me van a ofender las señoras si se los digo, los que me sean. Entonces mejor no los digo. Pero si alguien los quiere, al final me pregunta y se los diga. Ay, sí. No, no es cierto. Entonces tú no aprendas lo que ellos están haciendo, tú no aprendas las costumbres de las naciones. Y entonces vemos, por ejemplo, en mucha de nuestra juventud, vemos que su ideal, y más como ahora en las películas y en el Netflix y en muchas cosas, en las novelas, en todos lados, es la reina del sur y narcos y todo eso, y el ideal es ser algo así. Dice, tú no aprendas las costumbres de las naciones. Dice ahí Deuteronomio 12:29, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y heredarlas y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. Muy importante lo que sigue. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni a ello quitarás. Entonces está diciendo, vas a poner cuidado. Dice, no se te ocurra preguntarles cómo le hacen a ellos. Pero una cosa muy importante, dice, no le hagas eso al Señor. Y a veces pensamos que es nomás a la iglesia o a la organización o a mis hermanos. Dice, no, no es al Señor. Dice, no le hagas eso a Dios. No le hagas eso a Dios, porque eso es a los que tú le estás preguntando. Dice, toda cosa aborrecible delante del Señor, ellos la hacen. Entonces, no le preguntes a ellos. No le preguntes a ellos. Es tremendo todo eso. Dice, porque ellos hacen costumbres tan horribles como presentar a sus hijos y ofrecerlos en fuego y quemarlos a sus hijos. Y ese ejemplo ellos lo hacían literalmente, pero nosotros lo podemos traer figurativamente hasta el día de hoy, ¿verdad? Padres y madres que van y ofrecen a sus hijos al altar del Netflix, ¿verdad? Que van y ofrecen a sus hijos al altar de las redes sociales, que van y ofrecen a sus hijos a que sean como fulano, lo que sea, y los ofrecen. Entonces no, tú no les preguntes a las naciones de sus costumbres. Te voy a decir cuál era el problema que yo creo, o lo que yo leo entre líneas, lo que yo entiendo de cuál era el problema aquí. El problema es que decían, nosotros venimos de estar esclavos, y nosotros hay esclavos, y estas naciones a las que Dios nos está trayendo, ricos, prósperos, tierra que fluye leche y miel, y ellos tenían ciudades fortificadas, con murallas, reyes. Más adelante en una ocasión hasta le dicen al Señor, nosotros queremos tener rey como las demás naciones. Queremos ser como los demás, queremos un rey. Y Samuel dice que se rasga las vestiduras y se enoja el profeta Samuel. Y Dios le dice, no te enojes, si no es contra ti la bronca, es contra mí. No te están desechando a ti, me están desechando a mí, dice el Señor. Entonces ellos están pensando allá, ellos son ricos, ellos son estos, son los otros. Y nosotros de esclavos, nuestro Dios nos dejó de esclavos ahí, ahora nos está sacando y nos está trayendo aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Dice, ya sé, vamos a hacerle como le hacían los otros, porque tanto tiempo y cómo generaron su riqueza, vamos a preguntarles cómo le hacen ellos. Y el Señor dice, no se te ocurra, no les preguntes a ellos, porque precisamente porque hacen cosas que Dios aborrece, Dios los está quitando. Veamos más allá de la cortina de humo, nuestra nariz está apuntada aquí al suelo para mañana, y Dios dice, allá. Una de las cosas que habla en el Nuevo Testamento, dice, allá, pon la mirada en lo eterno, allá. Vamos a ver otro pasaje más adelante, Jeremías 10 del 1 al 6. Jeremías 10 del 1 al 6 dice, oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendas el camino de las naciones. Ese es el título del mensaje. No aprendas el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengas temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Entonces está diciendo las naciones, porque ese es el problema, que estamos viendo una nación y estamos viendo o una familia o una empresa o a otra gente, algo, estamos comparando con otros y decimos, a él le va bien. ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente que está agarrando la idea del narco? Y lo están presentando como el romanticismo del narco, que les va bien, que tienen mucha lana, que tienen joyas, que tienen esto, que tienen fama, que tienen todo, que les va bien. Y menciono eso del narco por poner un ejemplo. Les decía a los muchachos, los otros, hay muchos de los muchachos, a lo mejor los viejones aquí no me van a entender lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero que quieren ser influencers. O sea, influencers son los que en las redes sociales tienen muchos hits, modelos, etcétera, gente muchachos que hacen en YouTube videos cortos de cómicos o de lo que sea, y tienen 1,000,000 de hits, ¿verdad?, cada video que suben o lo que sea, y les pagan por eso. Y su ideal es vivir de eso, ¿verdad? Y se hacen famosos, se hacen artistas y etcétera. Y muchos muchachos tienen esa meta y ese ideal, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hicieron estos. No te metas, no preguntes cómo lo hicieron las otras naciones. Tú tienes al Señor que te dice cómo hacerle. Eso es lo que está diciendo. Ellos lo que hacen. Entonces, el pueblo de Israel veía: oye, vienen los asirios o los egipcios contra nosotros, y vienen con un ejército bien grande, bien alimentado, bien armado, bien fortalecido. Es una nación próspera, es un esto. Vamos a ver cómo le hacen ellos. Y preguntan: oye, ¿cómo le haces tú? No, pues es que nosotros tenemos el Dios fulano y el Dios perengano y el Dios esto. Y Dios le dice: no, que no te das cuenta que ese Dios que ellos dicen que tienen y que les da las ganar las batallas. Dice: no te das cuenta que un pelado se fue al monte y rompió un palo a un árbol, le cortó un pedazo de rama a un árbol, y de ese palo le dio figura, y luego esa figura la cubrió con oro, y luego en una mesa le puso con clavos para que no se caiga, y ahí la están cargando para todos lados. Y ellos dicen que ese Dios los está ayudando, etcétera, etcétera, y tú dices: pues yo también quiero lo que él tiene, quiero su riqueza, quiero su fama, quiero su esto, quiero su lo otro, yo también quiero. Y dice: tú no le hagas eso al Señor. Tú no sigas las costumbres de esas naciones. Y al final el mismo profeta Jeremías dice ahí: no hay grande como tú, Señor. Tú eres el que haces todo. Vamos a buscar otro pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Hay un pasaje en la epístola del apóstol Santiago, que le estamos viendo con varones, y dice: ¿qué no te das cuenta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y nosotros queremos eso, queremos tener esa amistad con el mundo, queremos las cosas del mundo. Dice el apóstol Juan: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso, dice, no procede de Dios, procede del mundo. Y andamos preguntando para tener eso. Y Dios nos puede dar eso en su momento, pero lo va a hacer bajo su esquema, bajo su tiempo, bajo sus cosas. El proverbista lo describe así, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces es importante que podamos discernir esto que estamos meditando acerca de no aprender las costumbres de las naciones. Dice ahí en el versículo 6, Segunda de Reyes 17, 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de servidumbre. ¿Y qué dice ahí? Y temieron a dioses ajenos. Está diciendo: Dios les mandó al rey de Asiria que los conquistara, que los mandara para allá, todo lo que está diciendo, porque temieron a otros dioses, 8, y anduvieron, ¿qué dice ahí?, en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, ¿qué dice ahí?, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Entonces está diciendo, mira, todo lo que le está pasando en este caso está diciendo, le está explicando ahí en Segunda de Reyes, y dice: lo que pasó es por esto. Y la descripción que hizo que Dios metiera mano para disciplina a su pueblo fue que su corazón se fue tras las costumbres de las naciones. Fueron a buscar a las otras naciones. Dice ahí al final del 15, dice: y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Entonces es muy importante tener también en mente ese concepto, porque a veces, por eso dice el Señor, a la tierra esa que vas, a la tierra que te voy a llevar, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel, acuérdate que yo soy el que te estoy llevando, que me lo debes a mí, que yo soy el que te cuido, que yo soy el que te estoy liberando, yo soy el que te traigo de la mano derecha, porque soy fiel, porque se lo prometí a tu padre Abraham, y por esto, y le está diciendo todo, llegando ahí, y estoy quitando esas naciones. No busques lo que ellos hacen, no busques hacer lo que ellos hacen. Dice ahí uno de los pasajes que leímos, dice: porque en lugar de temer a Dios, temieron a sus dioses. Y te puedo decir, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es el Dios más importante de este siglo? La lana, el dinero. Y muchos de aquí nosotros le tememos más al dinero que a Dios. El dinero es el capitán que dirán, es el capitán, es don dinero, ¿no? El capitán que dirán es otra cosa. Un flashback de lo que me decían mis abuelos. Vale más, le tengo más miedo al dinero que a Dios, o a quedarme sin dinero que a Dios. El dinero es el Dios. El otro Dios es el hombre. Le tengo más miedo a que me afecten a mí como hombre, mi imagen, cómo me ven, si yo el perder mi imagen, el que la gente me reconozca, el reconocimiento, lo tengo más miedo a eso que a Dios. Tuvieron temor de los dioses de las naciones. Y vamos a ver otro pasaje más, Oseas capítulo 4 versículo 6. Leímos ahorita ahí en Segunda de Reyes, dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria vino. Vamos a ver qué dice ahí el profeta Oseas. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Entonces aquí está diciendo, el problema por el cual pereció el pueblo es porque le faltó el conocimiento. Entonces cualquiera hasta ahí pudiera decir el conocimiento en general, ¿verdad? Tienes que saber matemáticas, tienes que saber administración, tienes que saber algo de leyes, tienes que saber algo de mercado internacional, si vives aquí en la frontera, tienes que saber algo de esto, tienes que saber algo del otro. Y pudiéramos decir que está hablando de lo general, pero la segunda parte del versículo nos dice de qué. Dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios. De ese es el conocimiento que está hablando. Por eso tanta importancia y tanto énfasis en la palabra, la palabra, la palabra, conocer la palabra, conocer la palabra, estar recordando, no te olvides de la palabra, léela, léela por cada día, haz un esquema diario para que en una semana puedas leer cierta parte de la palabra, léela, léela, ponte a leerla, porque a causa de ese desconocimiento, nos está diciendo aquí, perecieron, de ese desconocimiento de la palabra. Entonces, primero, lo primero es no imites las costumbres de las naciones. No busques decir, es que a este le va bien por esto, pues yo también lo voy a hacer. Tú no busques eso. Y en los negocios te puedo platicar infinidad de cosas, pero también sucede con las familias, con los hijos. Pregúntale a aquel cómo le hizo para tener estos hijos tan buenos. Pregúntale a aquel cómo hizo, espérame. No le preguntes a las costumbres de las naciones. Mira, uno de los conflictos que tenemos más fuerte en la consejería con los padres cuando tienen problemas con sus hijos es que le dan más valor a lo que dice la psicología que a lo que dice la palabra. Y entonces dicen, no, pero es que ayúdenos a orar, ayúdenos con esto, yo no puedo con mis hijos, yo no puedo con esto. Bueno, ¿qué dice la palabra? Tienes que hacer esto que dice la palabra. No, no, pero es que esos eran otros tiempos, ahora la psicología dice esto, la psicología dice el otro, o las costumbres nuevas, ahora ya es diferente, ahora es esto, ahora es lo otro. Y empieza a ver, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el cambio que ha habido, en inglés le llaman el shift, o sea, el cambio, como en un carro, ¿verdad? Cuando ya cambió de primera a segunda, ¿verdad? Se nota que cambió, que ya estamos en otro cambio. Nuestros abuelos, el cambio, por ejemplo, en las cuestiones morales, no se veía un cambio, pasaba una generación a otra y era muy, muy, muy normal tener lo mismo, o sea, lo que creían nuestros abuelos en base a la moralidad era lo mismo que creían sus padres. Y luego cuando viene la época de los hippies y todo eso, ahí vino, pum, un cambio bien drástico. Pero ahorita estamos viendo ese cambio que era tal vez generacional, ahora no es generacional, ahora dura 4 o 5 años. Hasta los mismos muchachos se sorprenden, los muchachos que se están graduando ahorita se sorprenden de las locuras que están los que están entrando, los que son freshmen, y de las cosas que están haciendo y de lo que están enfrentando y todo, se sorprenden. Entonces, tú no aprendas de las naciones. Hay un chorro de principios que habla la palabra de cómo administrar el dinero, de cómo manejar el matrimonio, de cómo con los hijos. Ese de los hijos, les puedo dar testimonio infinidad de veces de que abiertamente los padres dicen, es que no estoy de acuerdo con eso que me está diciendo. No estoy de acuerdo con eso, y no porque se lo diga uno, sino básicamente no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Entonces, sí estoy de acuerdo en que debemos de orar, estoy de acuerdo en que en el nombre de Jesús, estoy de acuerdo que esto, estoy de acuerdo con el otro, pero mira cómo le hacen ellos en esto de cómo educar a los hijos. Mira cómo le hace fulano, mira cómo dicen en la tele, mira cómo dicen las nuevas tendencias, mira cómo dice esto. Dice, tú no aprendas de las naciones que yo estoy desechando, que no te deslumbren. Esa es la diferencia entre valor y principio. El principio no cambia, los valores cambian. Lo que para mis abuelos era un valor moral, ahorita para mis hijas no lo es. Pero un principio no cambia. Se mantiene constante por los tiempos, por los siglos, por las etapas, se mantienen los principios. Entonces, bueno, ya nos está diciendo, tú no hagas eso, tú no busques el consejo de ellos, pero después nos da otro consejo y nos dice, ok, ya no lo estás buscando, y el otro consejo, hablando de la palabra, es, y no contamines el consejo de la palabra, no manches el consejo de la palabra. No lo ensucies, no lo transgiverses, no le busques por otro lado. Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Segunda, perdón, es Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Entonces el punto 2 es: no contamines las enseñanzas de la palabra de Dios con tradiciones, costumbres y filosofías. A veces para nosotros es muy difícil, es que esta es la tradición que he aprendido de mis abuelos y de mis padres, ¿va? Y esa palabra tradición, ¿cómo nos tiene amarrados a muchos, ¿va? Las costumbres, tradiciones o las filosofías nuevas, ¿va? Y dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces dice: mira, o sea, pon atención y que nadie te engañe. Y nos dice por dónde viene el engaño. El engaño viene por medio de filosofías y de huecas sutilezas que son según las tradiciones de los hombres y son según los rudimentos del mundo. Y entonces empezamos a oír cosas, que es estas filosofías y huecas sutilezas, y empezamos a oír cosas como, por ejemplo, gente que está en el Señor, que es cristiana, y dice: pues no tiene que ver nada que los muchachos se junten, y si funciona que vivan juntos, ¿va? Y si funciona, pues bueno, que después se casen, y ya es aceptado. Empezamos a ver cosas de que dentro del liderazgo de ciertas iglesias están aceptando el liderazgo homosexual, ¿va? Y es aceptado. Y empezamos a ver cuestiones de infidelidad en el matrimonio bajo ciertas características, y es aceptado. Y empezamos a ver, y dice: hey, que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y aquí nos da la base, porque su fundamento de ese engaño es las tradiciones y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y ahí mata todo. O sea, cuando metemos el filtro en la palabra, mata todo. Mata todo el rollo. Todo, todo el rollo. Entonces son rudimentos de la palabra, que tenemos que afianzarnos a esos y no dejarnos engañar. Entonces, vimos la semana pasada, la sangre de Cristo nos limpia, y los que ya hemos sido limpiados, dice: no es necesidad lavarte todo, solamente los pies. Con su palabra nos está limpiando. Y aquí nos está diciendo, cuidado que nadie te engañe con filosofías igual. Se lo está escribiendo a la iglesia de los Colosenses. Y básicamente el cierre de todo que hace el apóstol Pablo, dice: y no según Cristo. Lo hemos dicho, perdón, hemos escuchado este ejemplo anteriormente, a lo mejor muchos ya lo han escuchado. El ejemplo del cajero de un banco con los billetes, para reconocer el billete falso del billete genuino. Entonces, en el entrenamiento a los cajeros para que puedan detectar los falsos, la manera en que los entrenan para detectar los falsos no es en que conozcan los falsos. Esa no es la manera en que los entrenan, porque falsos hay infinidad de variantes, y genuinos nomás hay uno. Entonces, lo que hacen para enseñarlos a detectar el falso es que conozcan de pe a pa todo el genuino. Que conozcan de la textura, que conozcan el olor, que conozcan los colores, que conozcan todo, todo el genuino lo tienen que conocer bien. Porque falsos, le dicen: te voy a enseñar los 10 falsos que hay ahorita en el mercado. Le enseñan los 10 y al rato sale un listo que trae el 11. ¿Verdad? Y al rato sale un listo que trae el 12 y el 13 y los que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a detectar el falso? Nomás hay una manera: conociendo a fondo el genuino. Por eso dice que no te engañen con filosofías, con huecos sutilezas, y mete el genuino, que no son según Cristo. No son según Cristo. muchas de nuestras maneras de pensar. Simple y sencillamente le metemos el primer filtro del sermón del monte que dijo Jesús, Mateo 5, 6 y 7. Nomás con eso. Ahí te puedo asegurar que 3/4 partes de nuestra manera de pensar no pasa el filtro. Y me fui abajo en 3/4 partes. Me fui muy conservador. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Vamos a ver otro pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces está diciendo ahí, ustedes no sean como los otros gentiles. Y nos está dando el perfil. Dices, es que tiene mucha lana. Pues sí, puede tener mucha lana, pero ve el perfil, y nos está diciendo el perfil, que dice, andan en la vanidad de su mente, desde el 17 y el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia, por la dureza de su corazón, después de que perdieron sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, ávidos, o sea, con deseo, con intencionalidad, cometer toda clase de impurezas. Y eso, todos tenemos contacto con gente así en los negocios, en lo que sea, en la escuela, lo que sea. Siempre, siempre vamos a tener contacto con gente así. Gente que nos invita a hacer negocios que son de mucha lana, pero que sabemos que no le agrada al Señor. Que están buscando con avidez, con intencionalidad, cómo hacer negocio, cómo sacar dinero a como sea. Por poner un ejemplo. ¿Cómo poder engañar a su pareja, a su esposa, ya sea la mujer o el hombre? ¿Cómo poder engañarlo? Y nos topamos con gente que dice, no, hombre, yo te digo cómo le hagas, sácate otro teléfono y haz esto y haz lo otro y cambia el GPS del carro. Y no, hombre, mañas, nos topamos con amigos que nos pueden enseñar cómo hacer cosas que no le agradan al Señor. Y de a gratis para acabarla de fregar. Entonces, pero aquí nos está diciendo, no importa la tercera persona, tú, dice, no le hagas esto al Señor. No aprendas, no busques aprender las prácticas de las naciones. Bien, entonces nos habla que el fundamento es Cristo y su palabra. Entonces vamos a ver en Colosenses, vamos a regresarnos a Colosenses, ya vamos a terminar. Colosenses 1, 21. Colosenses 1, 21. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. que es básicamente lo que vimos la historia del pueblo de Israel. Cuando el Señor los libera de Egipto, los saca de ahí, los lleva a una tierra que fluye leche y miel, y todavía aquí está diciendo en el 21, ustedes también en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora los ha reconciliado. O sea, Dios, siendo lo que éramos, nos ha reconciliado. Y el consejo que nos da está diciendo, fundados y firmes en la fe. Y para mí la clave es esto, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Esa es la clave, sin movernos de la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Por ejemplo, alguien tiene la esperanza de que aunque le vaya bien o aunque le vaya mal, Dios lo consuela. ¿Alguien tiene esa esperanza? No, nadie. La esperanza de que el hecho de que te vaya bien o que te vaya mal, ese no es un indicador de que Dios está contigo. Porque muchos tenemos esa mentalidad, que el indicador de que Dios está conmigo es que me va bien, es que me salieron las cosas como yo quería. Ese es el indicador. Si no me sale como yo quiero, entonces no, Dios no está conmigo. Y es más, hasta mucha gente lo dice así, ¿verdad? Es que Dios está conmigo porque me gané mucho dinero. Dice, inamovibles de la esperanza del Evangelio. El que está escribiendo eso, no sé en particular, cuando escribe esta carta, ahorita se me va de la mente, pero muchas de las cartas que escribió, cuando escribió las cartas esas, los estaba escribiendo de una cárcel. Y escribiendo desde una cárcel, aporreado, latigado y todo, y con la espera, y aparte con, en el caso de Pablo, que ya le habían dicho, y vas a morir. O sea, aparte con la sentencia, golpeado, encarcelado y con sentencia de muerte, escribe cartas diciendo la esperanza del Evangelio. Firmes en la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? La esperanza del Evangelio es, de entrada, es aquí o allá. Cri, 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 cri. Los grillos, silencio. Cri, cri. La esperanza del Evangelio es aquí y allá. No es aquí o allá. Es aquí y allá. Como dice el salmista, ciertamente, si no creyese yo que debe ver el bien de Jehová en el tiempo de los vivos, aquí desmayaría. O sea, sí lo vamos a ver, pero ese no es indicador de que Dios está con nosotros. Dios estaba con ese David cuando está escribiendo eso, está escribiendo en el pozo y está diciendo, si no tuviera yo la esperanza de que Dios me va a sacar y que me va a poner y que voy a ver su bondad antes de que me muera, desmayaría. Entonces yo sé que la voy a ver, pero mi esperanza no está nomás ahí, está aquí y allá. Y esa es la esperanza del Evangelio. Por eso vemos gente como los apóstoles, que por esa esperanza del Evangelio, su vida era de golpes, de hambres, naufragios, golpes, etcétera, y seguían adelante. ¿Dónde estaba pues su esperanza? No estaban diciendo, pues, como tantos otros, o nosotros que hemos dicho tal vez, de decir, pues mira, vamos a hacerle como ellos dicen, pero yo sé que por dentro en mi corazón yo no lo hago, ¿verdad? Pero yo no lo quiero hacer, pero para que ya esté vivir la fiesta en paz. Y entonces dice, tú no aprendas las costumbres de las naciones. Porque te voy a decir una cosa, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas como Dios dice, te lo digo de antemano, ¿verdad? Para que no te sorprenda, muchas de las ocasiones nos va a ir mal por hacer lo que Dios dice. No le va a gustar a tu esposa, no le va a gustar a tu esposo, no le va a gustar a tus hijos, no le va a gustar a tus padres, no le va a gustar a tus vecinos, a tu patrón, a tus clientes, no les va a gustar. Nos tocó a nosotros con estas semanas pasadas, con uno de nuestros mejores clientes, que nos estaba pagando frecuentemente, bien pagado, a muy buen precio, etcétera, etcétera. Pero resulta que eran unos viajes, y en unos viajes tenía que ir dejando carga en diferentes lugares. Cargaba por California y luego se venía y hacía como unas 6 o 7 tiradas hasta llegar a Florida. Pero entonces había el punto entre la tirada 4 y la 5, que eran la misma empresa, nomás que uno estaba en Alabama y el otro estaba en Georgia. Y entonces bajaban las 4 o 5 tarimas, las paletas que le dicen aquí, bajaban 4 o 5 tarimas que eran para ese lugar y nos subían otras 4 o 5. Decir, pues ya vas para allá, llévate estas 4 o 5 otra vez. Y no nos dejaban entrar a las bodegas a ver cómo bajan y todo, porque no dejan entrar a algunos choferes a las bodegas. Pero en esta vez, yo no sé o si lo dejaron entrar o si el chofer se metió y dijo, épale, ¿qué me estás subiendo? No, pues que ya vas para allá. Y total, nos enteramos de que tenían todo un esquema ya, y que ya nosotros ya lo habíamos hecho sin saber varias veces, de que de como quiera están cobrando ese flete, pero no lo están pagando al fletero, ¿eh? O sea, digo, les platico el esquema de cómo es ese robo ahí. Entonces les avisamos y, oye, ¿sabes qué? Nomás para que sepas, nos cargaron esto, nosotros pensando con nuestro cliente, va a decir, para que sepas que te están robando a ti también. Y no, hombre, pues déjalo, no pasa nada, también son clientes. No, ¿cuál déjalo? Y empezamos así a decir, es que no es correcto. No es que no es de que no quiera uno ayudar, es que no es correcto. Si tú me dices, lo vas a hacer y no te lo voy a pagar, pues dímelo y negociamos de alguna otra manera, lo que sea, pero escondidas nada. Nos llega a parar un state trooper ahí y dice, oye, ¿por qué traes aquí más de lo que dice aquí tu pedimento? Total, dijimos que no, que tendría que venir en papel, aunque si quería que no subiera el precio, pero que viniera en el papel, y pues no. Porque entonces empiezas a hacer esas cosas y empieza a salir todo ese tipo de detalles. Y para no hacerles el cuento más largo, al final fue que ya tenemos como unas 3 semanas o más que ya no nos da trabajo. El mejor cliente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacerle como le hacen las demás naciones? ¿O qué vamos a hacer? Y Dios está con nosotros, a pesar de que ya nos estamos cobrando también. No sé si me explico a dónde, por eso es tan importante que dice el Señor, no le hagas esto al Señor. Tú no busques aprender lo que hacen los otros, porque viene ese deslumbre, que es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Vienen de ser esclavos, llegan a ese pueblo rico, próspero y todo eso que Dios lo está quitando, y dicen, pues vamos a hacer lo que ellos hacen, vamos a hacerlo como ellos lo hacen, por eso tenían lo que tenían. Y Dios dice, tú no aprendas de eso, precisamente por eso lo estoy quitando. Tú no busques hacer lo que ellos hacen. Entonces, fundados en Cristo y en su palabra, ¿qué podemos concluir? Bueno, vamos a leer antes de concluir un pasaje más, nada más que no me quiero saltar, que está en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya vamos a concluir. Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A ver si quieres, repite conmigo esa última frase, miembros de la familia de Dios. Está diciendo, ustedes ya son miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces es, no busquen las prácticas de las otras naciones. Punto número uno. Punto número dos, no contamines las enseñanzas de la palabra con tradiciones, con filosofías, con cuestiones, y no la contamines. Y punto número tres es, firmes y fundados en Cristo y su palabra. Y aquí está diciendo, ahora ustedes ya son miembros de la familia de Dios. Al final del 19, son miembros de la familia de Dios. ¿Cómo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ese fundamento de los apóstoles y profetas es su palabra. Eso es lo que nos dejaron los apóstoles y profetas. Aquí está su palabra. Sobre ese fundamento, y dice ahí, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo está diciendo, lo que nos da la membresía de su familia de Dios es Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Es bien importante, Cristo y su palabra. No me van a dejar mentir los que tienen hijos ya grandes, que les ha tocado, por ejemplo, que fueron a estudiar a otra ciudad y los tienes aquí en tu casa hasta que se gradúan de high school, que estamos hablando hasta los 18 años, y traen las costumbres de la casa y batallas con ellos y estira y afloje lo que tú quieras. Se van a estudiar a otra ciudad, se gradúan y regresan y haz de cuenta que te cambiaron y te pusieron otro. Costumbres que cambian, hasta los alimentos que les gustan. Digo, ¿cuándo acá te hiciste fresa, hombre? Cambian muchas cosas. Entonces aquí dice, somos miembros de esta familia porque estamos bajo este fundamento. El fundamento de Jesucristo y el fundamento de los apóstoles y profetas, que es su palabra. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir en esta mañana, siguiendo desde la semana pasada hablando de la limpieza? La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara. Hay un pasaje en un salmo que el rey David dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Dice, con guardar tu palabra. Y hay otro, en el mismo Salmo, Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es nuestra lámpara aquí a mis pies, al corto plazo, y es a largo plazo y lumbrera mi camino. Esa es la palabra de Dios. Entonces, no aprender las naciones, sí aprender lo que dice Dios, lo que enseña en su palabra, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus enseñanzas con respecto al matrimonio, a los hijos, al trabajo, a todo. Al papel que ahorita tú estés jugando ahorita, si estás como hija, si estás soltero, casado, como madre, como esposa, como lo que sea, que esté tú en este instante, las posiciones en que Dios te tiene aquí, ¿cuáles son esas costumbres? Porque miren, yo les puedo decir que aún como pastor, y de repente me invitaron la vez pasada a una junta de generación de la primaria, la mayoría no nos reconocíamos, unos que otros que los ojos no les cambiaron y todo, de primaria, todos pelones, panzones y todos ahí ya, uno que otro figurín ahí que se quedó en la adolescencia. Y regresamos ahí y haz de cuenta que en esa reunión todos nos regresamos a esa etapa, man, y empezamos a las pláticas y los chistes y todo. Haz de cuenta que estábamos oyendo a huercos de sexto año, puras tarugadas, ¿me entiendes? Puras loqueras y la actitud, haz de cuenta que como si nos hubiéramos regresado ahí, que estábamos en los patios de la escuela jugando a lo mismo y que le metías el pie y que igualito, haz de cuenta, diciendo, no puede ser, ¿no? Y al rato ya andamos todos igual. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Entonces, en el papel que estamos jugando, donde sea, tenemos un fundamento, que es el Cristo y su palabra. ¿Por qué es importante todo esto? Lo vimos al principio. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es la transformación, por eso es tan importante su palabra. Pero a veces nosotros nuestra transformación es porque estamos deseando las cosas de las otras naciones. Nos deslumbra ciertas cosas. Dice el rey David, yo veía a los manos prosperar de tal manera, dice, que dudé de todo. Dice, yo veía al malo, al que decía yo no creo en Dios, yo maldigo a Dios, no hacía sus mandamientos, golpeaba a la gente, abusaba a la gente, y lo veía prosperar. Y lo veía prosperar y hasta se mofaba de la manera en que hizo su prosperidad. Y yo tenía, básicamente está diciendo, yo tenía envidia de la prosperidad de ellos. Dice, y fue cosa difícil para mí para poder entender. Dice, y decía David, yo estoy acá cuidando mi alma y estoy cuidando mis labios de no ofenderte y me va de la patada. Y este infeliz que hace todo lo que tú no quieres está riquísimo y le va muy bien. Dice, fue dura cosa para mí entender eso. No podía entender eso. ¿A poco crees que nomás eso sucede en estos tiempos de que ves al malo prosperar? En aquellos tiempos también. Pero el salmista David dice, hasta que entrando en tu templo entendí cuál era el fin de todos ellos, que su fin es resbaladero y no haber quien lo rescate. La clave es hasta que entrando en su templo, Cristo y su palabra, estando pegados con ellos, vamos a entender, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestros anhelos, nuestros deseos. Hay gente que su deseo es ser riquísimo, ¿verdad? Y se empieza a meter a la palabra y de repente su anhelo empieza a ser, quiero bendecir y quiero poner un comedor, quiero ayudar a la gente, quiero dar ayuda social. ¿Qué pasó? Fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Un hombre que está deseando otras mujeres, no la suya, no su esposa, se empieza a meter así y es transformada su mente. Es renovada su mente y es transformado su manera de actuar, su manera de pensar, todo. Y ahora es mi esposa, la mujer que Dios me dio. Yo no quiero otra, yo quiero nomás esta y yo me voy a morir con esta y etcétera. ¿Qué hace eso? Dice, somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, número uno, no desear el consejo ni las prácticas de las otras naciones. Número dos, no contaminar la enseñanza de su palabra con filosofías, tradiciones, huecas sutilezas, etc. Y número tres, Cristo y su palabra es el fundamento. Es el fundamento. Y lo vemos cuando Jesús habla y dice, ¿a qué compararé a un hombre prudente y a un hombre insensato? Dice, ya sé a qué los voy a comparar. A un hombre que construyó su casa y la edificó sin fundamento. Ese es el necio, el insensato, y el otro que edificó su casa sobre fundamento. Y dice, sobre las dos igual vinieron ríos, vientos, tormentas y golpearon duro contra aquella casa. Parejo contra los dos. Dice, pero la que estaba edificada sobre el fundamento no cayó. Y la otra, dice, fue grande su ruina, cayó. Entonces nos habla de ese fundamento. El apóstol Pablo, leímos ahorita un pasaje donde decía, porque nadie puede poner otro fundamento. Yo como perito arquitecto ya puse el fundamento, el cual es Cristo. Y seguimos leyendo más adelante de esa ocasión. Dice, y cada uno mire cómo sobreedifica, pero sobre el fundamento que ya está puesto. Dice, pero si tú sobre ese fundamento edificas con oro, con piedras preciosas, edificas, cuando venga el fuego, dice, va a estar completo. Tienes el buen fundamento y lo que hiciste de arriba del fundamento es con materiales firmes. Dice, pero si a ti se te ocurrió edificar sobre el fundamento con filosofías, tradiciones, huecas sutilezas, con oro, paja, hojarasca, o sea, hojas, puras hojas, dice, te ocurrió edificar con eso, cuando venga el fuego, que todos vamos a pasar por el fuego, cuando venga el fuego, se quemará. Dice, si bien como edificó sobre el fundamento, como el fundamento lo traía, si bien será salvo, pero como por fuego, porque no le quedó nada de todo lo que edificó en su vida, cuando pase el fuego. Y ese es la historia de muchos de nosotros, que estamos en el Señor, caminamos con el Señor, pero viene la etapa de fuego y no nos queda nada más que el fundamento. Todo lo que edificamos arriba del fuego, del fundamento, es heno, paja, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, no según Cristo. Porque va a venir el fuego. Estamos educando a nuestros hijos y va a llegar una época en que va a venir el fuego. Estamos construyendo nuestro negocio y va a llegar una época en que va a venir el fuego. Entonces, el fundamento es Cristo y su palabra. Vamos a terminar, muchas, pásale Orlando si me ayudas con la guitarra. Vamos a terminar leyendo un último pasaje que está en 2 de Timoteo 2, versículo 16. 2 de Timoteo 2, versículo 16 al 19. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 19. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, hasta ahí le está diciendo al pastor, que era Timoteo, le está diciendo: evita profanas y vanas palabrerías, porque te van a conducir más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir la impiedad? Bueno, déjenme decirlo de otro lado. ¿Qué quiere decir la piedad? La piedad es el carácter de Dios, es el godliness. Eso quiere decir la piedad, el carácter de Dios. Y dice: y estas vanas palabrerías te van a conducir a la impiedad. O sea, nos van a conducir a, no al carácter de Dios, sino al otro lado. Nos va a alejar. No vamos a tener el carácter de Dios. Esas vanas palabrerías te conducirán más y más a la impiedad. Y termina diciendo el 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Entonces, aquí ya nos va a decir algo de los que tienen el fundamento de Dios. El fundamento de Dios tiene este sello. Tiene este sello. Cuando me acuerdo una vez, ya se los platiqué también en alguna ocasión, quería comprar un carro, quería comprar un estéreo para el carro. En aquel entonces andaban que las bocinas y mucho ruidazo, como ahorita también, es la misma onda los chavos. Y me fui a un lugar en Monterrey que se llamaba el Penirriel, que es donde vendían toda la fayuca ahí en Monterrey. Y entonces me fui y quise comprar uno, ya sabía la marca que quería y todo, porque era la que andaba cool en ese entonces, ¿no? La que andaba de moda. Y era marca, la voy a decir, era marca Clarion. Lo iba a comprar. Entonces voy y empiezo a negociar el precio ahí con los de la fayuca y todo eso. Y le saco, haz de cuenta, a mitad de precio de lo que andaban los Clarion de veras aquí de este lado, que venías a comprar aquí a las tiendas, aquí a Macal, a mitad de precio, ya puesto allá. Mis habilidades de negociador, desplegadas ahí a todo lo que daba. Llego a la casa y lo primero, no me acuerdo si fue mi hermana o quién fue, dijo: ¿y ese estéreo Clairion? No era Clarion, era Clairion. Pero son de esas que son para que te vayas con la finta, para que te engañes. Y total, yo, mis habilidades de negociador ahí fue que me lo vendieron a 5 o 6 veces su valor, más de la mugre. No servía todo, tenía que picar a 2 botones para que jalara. No fue. No me fijé en el sello o en las letras que traían ahí, ¿no? Yo pensé que decía, porque tenía el mismo logo, los mismos colores, todo te lo hacen para que no te des cuenta. También una vez me vendieron en una gasolinera unos lentes Ray-Ban en 50 pesos, ¿verdad? Porque me dicen, eran Ray-Pan, no eran Ray-Ban. La misma situación, ¿verdad? Encuentras gangas, ofertas, nomás a mí me siguen esas ofertas. Dice el sello de, dice aquí literalmente, está diciendo, el fundamento de Dios tiene este sello. No podemos dejarnos engañar. Tiene este sello. El fundamento de Dios tiene este sello. Dos puntos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces vuelvo a hablar de la iniquidad, del pecado. Apártese de iniquidad. Ese es el sello, ¿eh? Estamos en el fundamento, y el fundamento revela un sello, que es: estás tranquilo porque sabe el Señor los que son suyos. Y el otro es que la tendencia es apartarnos de iniquidad. Entonces todo lo que estamos viendo del fundamento, que es el sello del fundamento, es ese. Pero el fundamento es Cristo y su palabra. El hombre y la mujer que tiene a Cristo y su palabra, este es el sello. Este es el sello que se les ve. Este es el sello, no ningún otro. Entonces pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su motivación, de su fuego, para buscarlo a través de su palabra, para meternos en comunión con Él y su palabra, no con la religión, no con la iglesia. Porque si algo te aseguro que va a hacer la religión, es que nos va a decepcionar. La religión nos va a decepcionar. La religión, la iglesia, oasis de gracia, te va a decepcionar. La religión, cualquiera que sea, nos va a decepcionar. Por eso el fundamento no es la religión. El fundamento es Jesús y su palabra. Y cada uno, por eso dice Pablo, yo puse el fundamento, y cada uno, no en bola, cada uno mire cómo sobreedifica. No se puede decir, oasis de gracia tiene este sello. Dice, no, el que trae el fundamento, ese individuo trae este sello, mas no la bola, ¿verdad? Ese es el que trae el sello, la persona. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos avive, que despierte un fuego de leer su palabra. Yo no sé si les pasó a ustedes, una de las cosas que yo experimenté recién que conocí del Señor es hambre por su palabra, hambre por su palabra. Y ahora no contesten esta pregunta, pero ¿cuántos hemos perdido el hambre por su palabra? Que no nos sorprenda que nuestra mente esté llena de filosofías, de huecas sutilezas, de tradiciones y todo lo demás que dice ahí, que al final lo mocha y lo corta y dice, y no según Cristo. Y déjame decirte que entre más jóvenes estén nuestros hijos y todo, en las escuelas y en todo, si de algo están bombardeados es de eso, de filosofías, de huecas sutilezas, de muchas cosas, costumbres paganas, costumbres que no le agradan al Señor, lo que hacen otras naciones, lo que leímos ahorita ahí. Vamos a orar y decirle, Señor, dame ese fuego. Te pido que avives otra vez el fuego de tu palabra en mí, de buscar tu palabra, de leer tu palabra. Y este fuego que le vamos a pedir al Señor, dejen de manejarlo así, no es una cuestión de determinación. Va a implicar determinación, pero es más profunda que la determinación. Ese fuego que le vamos a pedir al Señor es un fuego del corazón. Que si yo me voy a meter a leer su palabra, es porque lo amo a Él y su palabra. El salmista David decía, oh, cuánto amo tu ley. No es nada más determinación, es amo tu ley, amo tu palabra, Señor. Cuando estoy leyendo tu palabra, me estás hablando tú. Te amo a ti y amo tu palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que está viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos que penetra a partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para estar enteramente preparados para toda buena obra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos limpió y que es nuestro fundamento. Bendito Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana despierte en nosotros, prenda un fuego nuevo de hambre por ti y tu palabra, de buscarte en comunión individual, en oración y en tu palabra, de buscar en tu palabra, de poder ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de tu palabra, para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Despierta en nosotros ese amor por tu palabra, Señor, que podamos decir desde lo más profundo de nuestro ser, como decía el salmista David: cuánto amo tu ley, oh, cuánto amo tu ley. Gracias, bendito Señor, te amamos, te alabamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues la palabra de Dios creo que es muy clara, está viva, no es pasiva, es activa, no está dormida, es viva. Leámosla, leámosla. Yo creo que todos hemos oído testimonios de gente cercana o en alguna ocasión testimonios de cómo leyendo la palabra Dios les dio instrucción, de cómo leyendo la palabra Dios les dio confirmación, de cómo leyendo la palabra Dios les corrigió, les instruyó, todo lo que acabamos de leer en su palabra. Entonces es mucho, muy importante estar en su palabra. Lo más importante que tenemos como iglesia no son las actividades de la iglesia, son parte de nuestro caminar y nuestra formación cristiana, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestra comunión personal con el Señor Jesús y su palabra. Esas son los dos más importantes. Si por estar en las actividades de la iglesia tú estás fallando en estas dos, estás mal. Y en lugar de ayudar a la iglesia, no la estás ayudando. Ese es el mensaje: Jesús y su palabra. Y con ese fundamento empezamos a caminar, empezamos a actuar, hacemos lo que el Señor nos ha llamado en su iglesia, servimos unos a otros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Todo lo demás es después del fundamento. Por eso miren cómo edifican arriba de ese fundamento. Amén.